Joaquín Caparrós en un acto con peñas hispalenses.
Yo estoy nervioso en este partido, jugando en nuestro estadio. Yo lo he comentado, nosotros que no estamos bien. He dicho que hay equipos que llevan medio telediario.
¿Te refieres al Betis?
Eso lo dirás tú.
No,
eso
no,
lo
te pregunto.
Eso lo pones tú ya, pero que llevan medio telediario y resulta que parece que han ganado todo.
El derbi sevillano siempre especial, incluso a dos semanas de jugarse. A menos de una semana está el partido entre Oviedo y Rayo Vallecano. Y para ese partido la afición rayista se queda sin entradas. ¿Por qué, Cali González? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la explicación que ha dado el Real Oviedo es que toma esta decisión después de que el Rayo Vallecano no haya podido asegurar, debido a unas obras pendientes en su estadio, que los ovedistas vayan a disponer de localidades para el partido de la segunda vuelta en Vallecas. Ante esta situación, el club carballón ha optado por abrir dicha grada para usuarios con carné ovedista, que podrán adquirir entradas a un precio reducido de 30 euros hasta agotar a foro de 675 butacas. Termina el Oviedo el comunicado recordando que siempre ha defendido y promovido la presencia de seguidores visitantes en su estadio, consciente del valor del fútbol vivido en la grada y del respeto entre aficiones, pero que no obstante en esta ocasión resulta necesario priorizar que la afición azul disponga de las mismas facilidades que el resto de clubes ofrece a sus seguidores en sus desplazamientos.
Todo es un primera. En segundo partido especial anoche, el Real Zaragoza gana por fin un encuentro tras una racha horrible que era importante, el partido al ser el derbi aragonés. Juan Carlos Llovero, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Paco Jo. Por ser partido de rivalidad regional, pero sobre todo porque la victoria era imprescindible para agarrarse a la vida. Un golazo de Aguirre Gaviria a los 12 minutos abrió y a la postre cerró el marcador de un partido que el equipo zaragozano en líneas generales dominó. Fue la primera victoria en el Ibercaja Estadio, la primera con Rubén Seguís en el banquillo en Liga y la segunda en toda la temporada. Imprescindible para seguir, eso sí, como colista, pero la distancia con la permanencia pasa de 9 a 6 puntos para jugar el sábado en Ipurúa contra el Eibar.
Titulares del resto de la segunda, José Antonio Duro.
La igualdad en la zona alta, Paco Jo, 5 equipos en 2 puntos, tienen 26. Depor, que volvió al liderato, Racing y Las Palmas tienen 25, Burgos y Almería. El Burgos ganó en Vitoria, el derbi almirante es 0-2, un gran embarba comandó a la Almería 3-0 ante el Cádiz. La jornada se cierra hoy en León con un Cultural Málaga.
Y en el fútbol femenino, el Real Madrid baja a la cuarta posición de la Liga tras su derrota en el Clásico, combinada con los resultados de Real Sociedad y Atlético de Madrid. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, es la nota más destacada de la jornada, la goleada del Barça en el nuevo Clásico, que saca el Real Madrid de la zona Champions, puestos que ahora ocupan el Atlético de Madrid tras ganar al Badalona y la Real Sociedad tras empatar en el derbi contra el Atlético. Los 2-6 puntos del Barça y en descenso dos equipos que no saben lo que es ganar, Dux, Logroño y Levante. Además, el viernes lista de la selección para la final de la Nations contra Alemania y en Estados Unidos ya tenemos final en la Liga Femenina, la van a jugar Washington Spirit y Gotham, con dos españoles en los banquillos, Adrián González y Juan Carlos Amorós, y con Esther en las filas del Gotham.
Se viene el polideportivo.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y financiala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Se acabó el torneo de maestros de tenis, triunfo de Sinner, comienza la semana de la final de la Copa Davis en la que España intentará tener opciones de título. Pedro Fullana, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. No pudo Carlos Alcaraz con el maestro de las pistas indoor, Jannik Sinner. Fue una final muy igualada, muy competida, muy disputada. Carlos tuvo opciones, como por ejemplo en el primer set, la bola que tuvo para llevarse la primera manga, pero en los momentos clave el italiano fue decisivo. Carlos Alcaraz ya se ha unido al equipo español en Bolonia, por tanto se centra ya en la Copa Davis, arrastra la pequeña molestia en el muslo derecho, nada importante en principio, va a ser examinado, hay que ver cómo evoluciona esta semana, pero el español dice que está convencido que va a poder jugar esta Copa Davis.
Ver cómo progresa el isquio en estos días, pero mi intención es dar todo lo que esté en mi mano para poder recuperarme y poder jugar bien la Copa Davis con España.
España debuta el jueves a las 10 de la mañana frente a la República Checa.
Eso en tenis en baloncesto, séptima jornada del ACB, duelo entre primeros, último partido de Orellana en el Barça, problemas del Madrid más allá de lo que dice el marcador y mil cosas más. Javier Saizó, buenas tardes.
Buenas tardes, jornada de partidos importantes, también en la zona baja salieron victoriosos Moraván Andorra con Evans de MVP de la jornada y el Girona destaca la victoria del Breogán en la pista de Lucán Murcia y el Baxi Manresa que se hizo fuerte en casa. Óscar Orellana completó su semana fantástica en el Barça y el Real Madrid escuchó pitos en el descanso pero acabó ganando. En el duelo por el liderato, Valencia derrotó a Tenerife y la Peña ganó con autoridad en Gran Canaria. Burgos y Granada en descenso.
Y mañana primera lista de la nueva selección de Chus Chus Mateo. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Nuevo ciclo con Chus Mateo en el banquillo. Después de semanas de viajes y conversaciones del seleccionador, la primera lista para los partidos ante Dinamarca y Georgia, clasificación para el próximo Mundial, una lista en la que a priori no va a haber jugadores NBA, ni de la doble NCAA, ni tampoco de la Euroliga. Son caras nuevas las que se esperan, como Álvaro Cárdenas o Gret Dosobor, que tras formarse en Estados Unidos llaman ahora a la selección, y a priori con nacionales que están destacando en la ACB: Alberto Díaz, Santi Justa, Jaime Fernández, Francis Alonso o Rubén Guerrero. Mañana en Tenerife, nueva etapa de la selección.
Y como decíamos al principio, se jugó el partido de la NFL en Madrid entre Miami y Washington, decidido en la prórroga. José Antonio Ponsetti, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Pues sí, la verdad es que se decidió en la prórroga. Fue un partido muy emocionante por muchas cosas. No solo por el juego, que estuvo muy reñido y que se llegó a prórroga, sino también por las más de 78.000 personas que se dieron cita en el Bernabéu y por el impacto tan tremendo que ha tenido, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que Madrid fuera ayer el centro de la NFL. Muchas cosas que contar y muchas historias que compartir, pero la historia del fútbol americano se empezó a escribir ayer aquí en Madrid.
Gracias, Fonse. Las 3 y 20, hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas tardes a todos, arratsaldeon, es lunes, es tiempo de opinión. Estamos en el Casino Bilbao, en la Plaza Campuzano, en pleno centro de la Villa de Don Diego, como todos los lunes, para acompañaros hasta las 4 en punto de la tarde. A ver, si yo os digo aquel es estado de... Échame una mano, Javi.
Sí, hombre, sí. De
Valverde, de Aspiazu,
Mendilibar,
Primi,
Urreta, entrenador, Primi.
Y si os digo aquel Oviedo,
Javier Escalza,
y si os digo Iñaki Ugalde, aquel Oviedo de... Estaba Viti, estaba Berto. ¿Te acuerdas de Carlos?
El delantero. Sí, ¿eh?
Oli.
Oli. Sabías Sayudo, tú en Samames el otro día, le vi. Yerkan.
¿Qué tiene que
ver?
¿Qué tiene que ver eso con una cosa con otra? Pues nada. Ahora, si os digo qué tienen que ver el fútbol, los perros y los valores, pues tampoco. Pues entre ese Oviedo, ese es estado, y fútbol, perros y valores, hay un denominador común, que es el de Antonio Gorriarán. Gorriarán ha sido un futbolista de primera división, de la élite, futbolista que jugó en el Oviedo un montón de años, pelo rizado, entonces, ahora no tiene morrizado, no, ni pelo, vamos. Que salió del Sestao. Que duda, claro, cuando no podía salir
todo
de su sitio.
Todo
claro, pasa en Sestao.
Final...
Y que finalizó en Deportivo Alavés. Bueno, pues es Antonio Gorriarán, que la semana pasada, cuando jugó el Atleti contra el Oviedo, recordaréis, estuvo con nosotros Galdez Cerrajería, que jugó en el Oviedo, y sonó el nombre de Antonio Gorriarán. Y a mí me dice Javi Alonso, ¿Gorriarán? Gorriarán ha escrito dos libros relacionados con los perros. Respuesta mía, sincera además, no jodas. Me dice, tal cual. Y acaba de presentar uno en Oviedo que se llama Fútbol, Perros y Valores. Antonio Gorriarán, aquí en el restaurante del Casino de Bilbao, en la Plaza de Campuzano. Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Eh?
Muy bien, muy
me
bien.
Me tienes que explicar qué tienen que ver el fútbol, los perros y los valores. Yo no sé por dónde cogerlo. Pero bueno, lo primero, bienvenido a tu casa, que no solo es el Radio Bilbao, que es también el Casino de Bilbao. Jugó en el Erandio, ¿eh? Que mi hermano jugó con él en el Erandio y me lo ha querido comentar. ¿Qué tal te va la vida? ¿Tú eres de Múzquiz? ¿Vives en Múzquiz?
Sí, y me va muy bien. Bueno, me va bien porque estoy muy bien y no se puede pedir más, la verdad.
Fútbol, perros y valores. Ahora me cuentas lo de los perros y lo de los valores y lo del fútbol. ¿Cuántos perros tienes?
6.
¿Quién tiene perro aquí que levante la mesa? Iñaki Ugalde, Javi Alonso, ¿alguno más? Verónica Gómez también tiene perro. Ah, Iñaki también, Iñaki Mardones, el compañero técnico. A propósito, el Fútbol Club Barcelona acaba de comunicar que el partido de la Liga de este próximo sábado entre el Barça y el Atleti se va a jugar en el Camp Nou.
Como en el mini estadio, ¿no? 29.000.
Bueno, se va a jugar en el Camp Nou. He presentado a Gorriarán, que es nuestro invitado en el día de hoy. Me parece una tertulia súper interesante hoy, ¿eh? Porque coincidió con Valverde, con Aspiazu, con Mendilibar, con Primi, con toda aquella gente en Sestao. Yo creo que el mejor Sestao de la historia.
Impresionante. ¿Eh? Esto estaba Echeverría, que venía en el Español. Estaba Javi Escalza, que en París.
Javi Escalza, sí, sí.
Estaba Primi, estaba Toni, estaba Gonzalo, que fue al Valladolid.
Echeverría venía del Español, pero antes del Guecho.
Ya está. Everton Gorriarán, Javier
Aitor Aguirre,
segundo entrenador, sí señor.
Chato estaba, ¿no? ¿No? Chato Núñez.
Yo creo que Chato es posterior.
Se ha estado después de entrenar al Guecho.
Sí. Joder, bueno, espera, que lo mejor no es que entrenar al Guecho. El segundo de Irureta fue además John Rivas.
No, yo no.
Tú me has dicho toda la vida que así fuiste el segundo de esto. No, ahora me dices que no.
Debutó conmigo en un banquillo, pero yo era el delegado, no era el segundo. El delegado,
o sea,
del equipo.
O sea, un Mindundi, lo que sigue siendo ahora. Bueno,
pues, yo era el que mandaba.
He saludado también a Iñaki Ugalde, compañero del mundo deportivo. A nuestra futbolista particular, Inés Zubiaga.
A Rachaldeón,
Inés.
Exfutbolista.
No, no, es futbolista.
No me deja de decirlo, es futbolista.
No, es futbolista. Y me queda por saludar, y antes de entrar en tertulia, de entrar en ambiente, a nuestro anfitrión aquí en el Casino Bilbao. Repito, esto es la Plaza de Campuzano, esto es pleno centro de la Villa de Don Diego. A nuestro anfitrión, que no es otro que José Calvo. José, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el Camp Nou de Messi, ¿no? Porque como sacó ya la foto ahí, ya el Camp Nou ya es de él, es suyo, es su casa ya.
Sí, sí. Pinta más que la, manda más que la Porta. Manda más. A propósito, va a haber elecciones dentro de poco en el, en Camp Barça. Me sigue mandando mensajes, ¿eh? Ahora de que, bueno, lo que acabo de comentar, que el Atleti va. Joder, me da un miedo, me da un miedo. ¿Jugará Nico ese partido?
¿Que se derrumbe?
Yo creo que a Nico le van a aplaudir, ¿eh? ¿Qué pensáis vosotros? Sí, ¿no?
Sí.
Seguro.
José, ¿qué tenemos para estos días aquí en el Casino de Bilbao?
Mira, esta semana viene entretenida, viene con bastante humor. Tenemos el Open Mic el día 21, viernes, a las 8 de la tarde, totalmente gratuito. Monologuistas, nobles o... Mira, en este caso viene uno que suele andar bastante por los teatros de Madrid, Aslor, que vienen aquí a probar monólogos, a pasar un rato aquí divertido, a las 8 de la tarde, totalmente gratuito. El día 22, al día siguiente, volvemos a tener monólogo, esta vez de pago, con Eva Caballero, que vendrá el día 22 a las 8 de la tarde, 12 euros de entradas con consumición. Y la semana que viene...
Tampoco es exagerado, 12 euros con consumición.
Se está regalado. Vamos a la tarde ahora que va a hacer frío y eso, vamos, ¿dónde vas a estar mejor que aquí?
Y aunque haga calor también, es verdad.
Sí, aquí está muy bien. Y la semana que viene tenemos un tardeo en directo, con música en directo, con el grupo All Glasses, de 7 a 10 de la tarde. Vamos, va a ser un fiestón, va a estar muy bien. También 12 euros con consumición. O sea, ya veis, tenemos planes para todos.
Siempre decimos que venir al Casino Bilbao, esto es un casino, aquí la gente viene a jugar siempre con...
responsabilidad.
Pero puedes venir a picar algo. Hoy la verdad es que ha estado espectacular, bueno, como todos los días.
Rocío se sale.
Es un fenómeno. Nuestra anfitriona también aquí en el casino, pero puedes venir a tomar una copita, pasar un buen rato, si es un lugar más de ocio de Bilbao. Bueno, pues con Antonio Gorriarán, autor de este libro, Fútbol, Perros y Valores, pero sobre todo como su etapa como futbolista, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos, no solo cuando estuvo en el Oviedo, cuando estuvo en ese glorioso equipo que es el Sestao Sport, se llamaba entonces, ¿no? El Sestao River, el Sestao Sport. Y luego terminó sus días en el Deportivo Árabe, que sí, que el Guecho también juega, que ya lo sé.
No.
Casino Bilbao, en el restaurante, aquí estamos, tertulia de los lunes. Bienvenidos hoy con Antonio Gorriarán.
Notición, Formintegui prorroga su feria de ventas privadas hasta el 29 de noviembre.
Liquidamos el stock 2025, vehículos kilómetro cero y dirección, con increíbles descuentos y entrega inmediata.
Solo hasta el 29 de noviembre.
Formintegui en Leioa, tu concesionario de confianza.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotiva.net. Tu elección natural.
Carne o pescado, aquí no se elige, se disfruta. Sidrería Le Salve, en Galdacao, a un salto de Bilbao. Chuletón, marisco fresco y brasas con carbón de encina. Cocina vasca sin postureo. Entre semana, esto se pone fino. Sidrería Le Salve, la sidrería de Vizcaya.
Hola, Busturialdea, ya puedes visitar Alzaga Guernica, tu nuevo servicio oficial Volkswagen, Audi y Skoda. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y no te pierdas la exposición Audi Selection Plus. Te esperamos con la mejor atención y calidad que tu coche merece. Ven y descúbrelo en Alzaga Guernica.
En Una Munzaga Obras llevamos más de 20 años haciendo realidad proyectos con rigor, profesionalismo y garantía. Expertos en reformas integrales junto a los mejores arquitectos, decoradores y diseñadores de Euskadi. Precios, plazos y resultados asegurados. Descúbrelo en unamunzagaobras.com. Una Munzaga Obras. Construimos lo que imaginas.
No esperes al último día. En Cama Nueva tenemos ya unas ofertas de Black Friday que te dejarán cao. Los mejores colchones y bases con descuentos enormes y también ropa de cama con precio de derribo. Nuestras tiendas Cama Nueva en Bilbao, Basauri, Baracaldo y Portugalete. El Black Friday de Cama Nueva te dejará cao.
Notición, Formintegui prorroga su feria de ventas privadas hasta el 29 de noviembre.
Liquidamos el stock 2025, vehículos kilómetro cero y dirección, con increíbles descuentos y entrega inmediata.
Solo hasta el 29 de noviembre.
Formintegui en Leioa, tu concesionario de confianza.
Venga, pues en este casino arrancamos. ¿Qué os parece lo del Camp Nou? ¿Qué es recibimiento esperáis para Nico? ¿Ñaki?
No, bien, amable, cariñoso. ¿No?
Cariñoso.
Cariñoso, sí.
Pues bueno, va a ser un campo medio vacío. Bueno, más que medio vacío. Casi como la pandemia, ¿eh? Porque 29.000. Pero un campo de 100.000 no es mucho, ¿eh?
Mientras no se les caiga encima...
Yo espero división de opiniones como los toros.
Uno se padre y otro en su madre, ¿no?
Yo creo que unos se callarán, el silencio por respuesta. Otros pitarán, quizás es la parte de esta, pero... División de opiniones, como
sí,
los
yo
todos.
También división de opiniones. Unos se cagan en su padre y otros en
sí,
su padre.
Bueno, yo creo que va a haber... Bueno, ahí va a estar un poco la salsa del partido también, ¿no? En cuanto salga Nico y los primeros balones que toque, seguramente...
¿Imaginas 0-1 gol de Nico?
Le piten un poco. Bueno, si mete el
0-1 gol de Nico, pago yo la comida. El lunes que viene no, que nos invita sin mejor, el martes que viene.
Venga, ha quedado ahí grabado, ¿eh?
Lo que hay que ver es si le pone titular. Que luego
hay... a ver si va, porque luego recordamos que el Atleti juega en Praga.
Me recuerdo que el otro día te ganamos una comida y todavía no has pagado.
Es verdad.
¿Lo cual lo...?
No sé, que
sí, es verdad, yo me acuerdo.
Inés, a este y a mí.
A ti te estoy cogiendo un gato, te lo he dicho antes. Te estoy cogiendo una manía que no te haces ni idea. Tú has jugado en el Camp Nou un montón de veces, ¿no?
Sí, y yo creo que en el caso este es mucho mejor que le piten. Muchísimo mejor, porque así es una buena vitamina para que se venga arriba. Porque si le aplauden...
No le van a aplaudir. No,
pero parece como
Antonio,
que
no.
¿Cómo voy a ir contra ellos? Pero si te pitan,
sí, te
eso
da.
Te va a revalorizar, tu opinión de haberte quedado con Atleti, que es lo que ha hecho y lo ha hecho bien. Entonces, ojalá le piten y le piten duro.
¿Tú te crecías en el castigo?
Eso es lo mejor que te puede pasar, que la afición contraria te pite. Eso es un
¿A ti te gustaba que te pitaran, por ejemplo?
Eso es un regalo, porque cuando yo jugaba se daban patadas. Si te pitaban, era como que reconocían que estabas haciendo tu labor. O sea, A nadie, en el libro pongo que no te llamen bonito. O sea, que no te llamen bonito, eso en el fútbol, que te llamen bonito, no. Si eres defensa, eres central, te tienen que llamar de todo menos bonito.
Oye, ahora hablamos del libro, de este libro que, bueno, no está en los kioscos, está, se titula, recuerdo, Fútbol, Perros y Valores. El periódico La Nueva España de Oviedo es el que lo tiene la exclusiva, lo vende a través de su web. Pero claro, si tú eres de Bilbao, lo puedes comprar a través de la web, ¿no? Exacto. De Bilbao, de donde seas. Te voy a hacer una pregunta chorra, perdona, pero Antonio, ¿tienes perro?
Sí, seis.
¿Seis perros? ¿En Musquis?
Sí.
¿Qué perros tienes?
Tengo dos montañas del Pirineo. Tengo dos mestizos, o sea, de estos híbridos, de siempre. Un tekel y un labrador.
¿Tú, Javi, qué tienes?
Un golden retriever.
¿Iñaki?
Un bicho maltés.
¿Iñaki? ¿Tú otro bicho maltés tienes? Los demás no tenemos, ¿no?
Vero también tiene, ¿no?
Vero sí, Vero tiene un perro. A mí me encanta, es un perro de estos. No es tipo, ¿no? Es que no lo sé. A ver si nos está oyendo seguro. Seguro que manda el mensaje.
A mí, Íñigo, me gustan todos esos.
Un setter. Un setter, me dice Vero.
¿Setter irlandés?
A mí me gustan todos esos.
Un setter. No sé si es irlandés o francés, no he hablado con él.
Claro. Por un rato bien, Vero.
Como decía mi madre, no he hablado con él. Es un setter lo que tiene. Es lo que tiene Vero. Que a mí es un perro que me encanta. Pues ni ladra el perro este. El
nuestro no. Nuestro es perro, pero es mascotita comparado con todos estos.
¿Por qué fútbol, perros y valores, Antonio?
Vale, yo quería escribir algo de fútbol, pero yo no sé de fútbol. Podrías escribir de fútbol, que hay muchos libros, pero para escribir sobre un equipo, sobre un jugador, de alimentación, técnicas, tácticas, todo eso, hay gente que lo va a hacer maravillosamente. Yo quería hablar con sentimiento de cosas que te han pasado, anécdotas del fútbol de regional, de la categoría del barro, de la amistad, del veterano. Quería hablar con sentimiento, pero si lo pongo en mi boca... Pues yo creo que iba a quedar justito, porque tampoco ha sido nadie en esto, ¿no? Entonces he buscado personajes que son perros, que hablan del fútbol, y a la vez quería que hubiera un entrenador. Bueno, si el entrenador es un entrenador de fútbol, es más de lo mismo. Entonces he conseguido he hecho mucha amistad con un señor, un policía nacional, que hace un binomio, con su perro trabaja, o sea, entrena perros, pero es un héroe, joder. Para localizar droga, para localizar explosivos, para salvarnos la vida, hay que entrenar a un perro de una forma. ¿Y cómo se entrena un perro? Igual que se entrena a un niño, que se entrena a un adolescente, que se entrena a un jugador de fútbol. Es con empatía, con cariño, con paciencia, sabiendo llevar, sabiendo saber que a lo mejor ese no va a valer. Entonces, ese entrenador habla ahí en ciertos capítulos, no hemos dividido el libro, y yo creo que queda bien fútbol, perros, y luego la palabra valores, que es fundamental. O sea,
si eres jugador de fútbol, cuida que no te llamen bonito. Eso aparece en el libro.
Sí, es que es así. O sea, es así.
O sea, lo dice un central, ¿eh?
Pero por eso mismo, porque si te llaman bonito, es que lo estás haciendo mal. O sea, que el equipo, que la afición rival aplaude al equipo, está muy bien. Pero es que está perdiendo. O sea, a nadie que te gane le vas a aplaudir.
Eso es como... ¿No os acordáis un Atleti 5, Valencia 0, Valencia 1, que la gente de San Mamés gritaba, Koeman, quédate, que era el entrenador del Valencia? Hombre, claro, porque venía goleada tras goleada.
Eso contaban Dani y Goico y estos, de cuando iban a jugar al Madrid o al Bernabéu o al Nou Camp, y al día siguiente leían en la prensa el Atleti, qué bien juega, que no sé qué, es que habían palmado, qué patadas da, sí. Qué cerdos, que no sé qué.
Por invitación de vecino, eternidad, sí.
José.
Sí, no, está muy al lado, está dando la vuelta y es así, ¿eh? Al final, si te aplauden o te halagan mucho, eso igual te debilita un poco y no sacas tu carácter. Al final, que te pongan ahí un poco en tensión y que, bueno, como en el caso de Nico, que vayas al Camp Nou y te empiezan a silbar, igual te vienes arriba y
si
empiezas
aplaude,
a dar algo más.
Si nada más empezar el partido aplaude, no es un reconocimiento que juega bien, si eso ya sabemos que es un fenómeno, o sea... Pero dolería, que ¿por qué tienes que aplaudir? Y si le pitas, es que te ha dolido que no haya ido. O sea, lo que estás es reconociendo que te hubiera gustado que venga. Entonces, claro. Yo creo que si recibe una pitada, sería lo mejor que le puede pasar a Nico y a Leti.
Luego está la personalidad del jugador o de la persona, ¿no? Que se venga arriba o que le hunda. Eso es como todo. Hay que ser también fuerte y duro porque, bueno, si al final te cagas por los pantalones, con perdón, por el escenario, por el miedo escénico y demás, si eres fuerte y demás y si vienes arriba, pues de maravilla.
Mira, yo todo lo que sea, después del verano que he andado con Nico, de todo lo que se ha hablado y al final lo que pasó, todo lo que sean lloros por su parte y que muestren ese resentimiento que tienen, ¿no?, de que no haya ido allí, vamos, música para mis oídos.
Que no se enfaden mucho tampoco, Inés.
Que bueno, que se enfaden lo que quieran, luego el Atleti que haga lo que tenga que hacer y punto.
¿Quién era pelo duro?
Bueno,
es que a mí ahí te llaman peludo.
Pero no se puede decir porque es ficción. O
vale,
sea,
vale. Tiene... vale. Pero bueno, el libro, a ver, repito, Fútbol, Perros y Valores es el fútbol de regional, el fútbol de bronce, el fútbol de campos de barro, el fútbol de valores. No es el fútbol profesionalizado, es otra historia lo que se escribe en este libro.
Yo he tenido la suerte de jugar en primera división, de jugar en esa Liga de las Estrellas.
En primera división unos cuantos años, 7, ¿no?
Sí.
Pues tú en el Oviedo haces 9 años.
Sí. Y un ascenso, he jugado contra grandes jugadores.
¿Qué entrenadores has tenido tú en el Oviedo y luego en el Alavés cuando estuviste con
Miera, Irureta y Antich?
Casi nada. Iñaki, casi nada.
Sí, no, y más que va a decir. ¿Qué?
En el Alavés a Chuchi Aranguren.
A gran Chuchi Aranguren.
Y en ese estado a Irureta.
Vale. Y en el Grandio a Blas.
A Blas Ciarreta y a Manuel Nicolás. Castro.
Manuel de Nicolás, tío, que es histórico del fútbol.
Manuel de Nicolás, ¿cuántos años? El otro día encontré una foto precisamente del Getxo en el año 59, entrenando al Getxo.
Yo le conocí... Joder, qué raro.
No, te he dicho precisamente...
Yo le conocí a Manuel de Nicolás y ya por aquel entonces tenía igual unos 160. Pero es un mítico del fútbol.
Y un señor.
Sí, hace unos años.
Un señor y un dandy.
Nos dejó hace unos años.
Hace 2 años.
Siempre corbata, la forma de vestir, súper educado.
Buena persona.
Buen entrenador también, que estuvo en el fútbol.
Estuvo en el Sesto también. Pero bueno, ya eso tampoco es noticia.
De verdad, yo a todos les voy a echar de la...
A todos
y a José, a todos. Ha entrenado absolutamente a todos. ¿Cómo veis lo de Barcelona? Os hago preguntas rápidas. José, empiezo contigo. Venga, lo de este sábado.
Preocupa,
¿te da miedo?
Me preocupa que estrenen el campo y que, claro, quieran entrenarlo por todo lo alto. O sea, nosotros tampoco estamos en nuestro mejor momento. Vamos a ver si este palo nos viene bien y podemos dar allí la campanada.
Yo espero que no suframos mucho, simplemente. Creo que el Atleti no está en buen momento ahora como para ir y ganar en el Camp Nou. Ojalá que sí. Pero bueno, por lo menos que el equipo dé la cara y hasta donde lleguemos.
Yo también confío en el Atleti. Ahora está cansado, no está, por lo menos ha podido descansar, ¿no? Esta semana de parón, bueno, aunque algunos han tenido que jugar con la selección, pero yo creo que bien, y si es en el Camp Nou mejor, porque tampoco ellos no van a estar acostumbrados. No es lo mismo jugar en tu entorno que tener que cambiar, que ir al sitio nuevo hasta que se acostumbren. Pues bueno, igual le puede beneficiar al Atlético.
Esperemos que marque Nico, para que vuelva la polémica. Ojalá. No ha ido a la selección.
Porque a mí me da que a Nico no le va a poner.
Yo pienso que tampoco, pero me gusta.
Yo creo que es un partido para reivindicarse, ¿no?
Pero me gusta lo que dice Rivas. Sí. Que marque Nico, no por marcar, que también, sino para que empiecen otra vez. No ha ido a la selección, sí. A la misil le ha llamado.
Sí. Sí, la pulvalgia.
La pulvalgia, la abuela, el abuelo.
Bueno, está bien con la Milla Mal.
Ya no puede decir eso.
Con la Milla Mal tampoco tiene mucho que decir.
Son muy cansados.
Por eso digo, porque
los segundos. Segundo día.
Pero que tienen el problema con la mina y mal de la pulvalgia. Pero no metas a otros. ¿Qué tienes ya que meter a otros?
Hombre, cuando te defiendes a través de otro malo. Cuando
no, además todo la mina y mal había jugado 4 partidos 90 minutos seguidos. Y Nico ya hemos visto cómo ha estado.
Además, la lectura es que ni uno ni otro andan bien ahora. Sí. O sea por Pubis o no Pubis, no están en su mejor momento. Igual, si los pones y tienes que hacer unos criterios objetivos para llevarles o no llevarles a la selección, igual no está ninguno de las dos.
De todas formas, sí, aunque viene, no venga igual a cuento, si viene a cuento. Chapó cómo está gestionando todo el tema Luis de la Fuente, no ya los registros que está consiguiendo, que ha batido ya los propios registros de Vicente del Bosque, sino cómo está gestionando también estos temas que tienen tela.
Pero tiene un problema muy gordo, Luis. Bueno, tiene varios.
¿Seleccionador quién no ha tenido problemas?
No, este tiene más. ¿Te digo alguno?
Dime.
Que se llama Luis de la Fuente, que no ha jugado ni en Madrid ni en el Barça.
Que tiene, ese es el problema.
No, que es de Aro.
Ya.
Es un problema gordo. Todo,
claro, eso, claro.
Pero le está dando sopas con onda a toda la caverna mediática de Madrid y de Barça.
Si hubiera unos resultados medianos, imagínate.
Cuando está
del Bosque. Esto no es nuevo, esto lo ha pasado Iñaki, le ha pasado a Clemente.
Pero mira, la
prensa de Madrid la ha machacado.
La selección italiana, el otro día ha perdido 1-4 contra Noruega. Tiene que jugar a la repesca.
Igual no van por tercera ocasión consecutiva.
Pasa eso a De la Fuente y
está colgado en la Plaza de la Cebada como estuvo este de los comuneros.
Yo, para mí, la ventaja que tiene es que conoce muy bien a todos los futbolistas, porque les ha tenido a muchos en las selecciones y en las categorías inferiores. Entonces, pues a Fabián le están descubriendo ahora algunos.
Ahora se dan cuenta que
claro,
es futbolista. Pues,
había un montón de gente.
Iñaki Sáez.
Está bien.
¿Os acordáis si le llamaban los 5 bilbaínos?
A propósito, el setter es inglés. El de Verónica me dice, pero no entremos en conflictos diplomáticos. O sea, que no es irlandés, que es setter inglés.
¿A Clemente qué le pasó? ¿A Iñaki sabe qué le pasó? Cuando llegan los 5 bilbaínos y llevan Gilmente,
que sabe Iñaki. Sí, pero ¿qué me vas a contar?
Por eso digo que
al final
lo que está sufriendo Luis de la Fuente tampoco es nuevo, tristemente.
Aparte que tiene el problema es si lleva porque lleva, claro. Y si no lleva porque no lleva. O sea,
¿Qué campaña se le hizo a Clemente, con ello termino por mi parte, cuando quitó a la Quinta al Buitre? ¿Os acordáis? Hace un poco
no,
de memoria.
Este se carga a Mitchell nada más llegar. Y se
monta
un pollo del 12, luego al Buitre y se carga otro, y se monta otro
pollo. Tuvo que aguantar lo que no está en los escritos.
Y en el Mundial de Francia le dejó, no sé en qué partido fue, a Raúl en el banquillo, y aquí fue también.
No, pero Luis Aragonés se cepilla también a Raúl y parece que se va a acabar el mundo. Y gana, que es la Eurocopa, ¿no, Luis? Oye, Luis entró al Oviedo también.
Sí.
No coincidiste tú con él, ¿no?
No, pero ha dejado buen pozo ahí, ¿sí? como era normal, sí.
Ajá.
Sí, le entrenó.
Oye, la rivalidad Oviedo-Sporting... O sea, a ver, cambio la pregunta. La rivalidad Atleti-Real Sociedad es un cuentito de niños con la de Oviedo-Sporting, ¿no?
Sí, yo creo que deberían de aprender allí los asturianos.
Sí.
La rivalidad del Atleti-Real es natural. Pueden estar tomando unos potes tranquilamente por la mañana, van al partido. Es una rivalidad como la que tiene que ser, cada uno lleva sus colores. Bueno, además, de hecho, se ve, ¿no? En la grada, que están mezclados... Y está bien, la otra es más fea.
A mí me dijeron que a ver si lo explico bien. Fernando Alonso es de un pueblo que se llama La Torres, de esa zona de Oviedo.
De Oviedo.
A ver cómo era. Que los del Sporting llevaban banderas de Ferrari cuando el otro estaba en Renault. O sea, ya hasta esos límites llega ya la rivalidad. Es una rivalidad mucho más salvaje, ¿no?
Pero que os cuento yo muchas veces. Lo que el Sporting jugaba el lunes porque el domingo había fútbol.
Pero bueno. Oye, pues estamos con Antonio Gorriarán, jugador profesional de fútbol en su momento durante 9 años en el Oviedo, también en el en Deportivo Alavés. Vino del Sestao, que eso es lo importante. Y por
todo
eso,
pasa en Sestao.
Todo pasa en Sestao. Y que ha escrito este libro de fútbol, Perros y Valores, que es el segundo libro. ¿Cómo se llama el primero?
Solo es un perro.
Y ese no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Solo
no,
con perros.
Solo es un perro, es una carta de amor a los perros. Por el título significa que
cuando te vas de viaje o cuando se muere un perro, cuando se muere tu perro, pues bueno, hay que pasar el luto, hay que sobrellevarlo. Hay gente que lo pasa muy mal. Siempre hay alguien de estos duros, de estos, bah, ya sabes, hombres de verdad o humanos, de, bah, joder, que solo es un
solo
perro.
Es un perro.
Y la respuesta es, ¿y qué más quieres que sea un perro? O sea, un perro lo es todo, absolutamente todo. O sea, bueno, yo creo que está por encima del humano, en su comportamiento, en ética, en saber estar. O sea, creo que el perro es el líder de la civilización y después va el humano, que lo está haciendo bastante mal. Pero
traído,
por ahí va el título.
Nos has traído este libro y has dicho tú allá, no te tomo la palabra, quedaros con él. Me lo voy a quedar yo.
Sí.
Si no te importa, luego ya no. Pasaré a alguno de los...
Bueno, pero comprarlo, bueno, no es porque quiero que se venda mucho. Tiene una que quiero decirlo, los derechos de autor los donamos para SPACE, que es la Asociación de Paralíticos Cerebrales y tal.
Mira,
y
bueno, pues eso te ennoblece también el que los...
Sí, millonario no te vas a hacer con los libros que vamos a vender.
No importa.
Pero con ninguno.
No, con ninguno. Tú llevas unos...
Llevo 9.
También. Pero lo importante es eso, que aunque sean 4 euros, que vayan para...
Y sobre todo darle visibilidad, que
sí,
se hable de ello. Y...
Sí, señor.
Hay un dibujo ahí, si lo ves al final, abres por la... En la pestaña. Un niño... No, ahí.
Aquí,
un niño
Martínez.
Con parálisis cerebral nos hizo ese dibujo, que es un guante de portero parando un balón, y yo la verdad que me emocionó, o sea, se me caían las lágrimas, porque... Y estuvo en la presentación, no podía hablar, pero si llega a haber hablado, no sé, o sea, me parece un acto bonito y bueno, pues por eso, aunque luego no lo lean... Pues es un...
Es una forma de colaborar también con Aspace y con esta pobre gente que tanto lo necesita, ¿no? El libro, repito, es de Antonio Gorrerán, que es nuestro invitado, y José David Rodríguez García. Este es el compañero policía con el que has dicho, con el que ha entrenado a perros, entrena a perros, fútbol, perros y valores. Unai Simón está bien, contigo, porque había gente que estaba un poquitín con las alarmas encendidas.
Salió cojeando.
¿Le viste?
Sí, sí, salió cojeando.
Del vestuario, cojeaba bastante.
Cojeaba bastante, se notaba bastante, sí.
Uh-huh. Está bien. Y para mañana, el partido de la selección, no me extrañaría que Dani Vivian y Laporte fueran los dos titulares, ¿eh?
Bueno, mañana se juega...
Está hecho.
Sí, está hecho, sí, pero bueno, es el partido...
¿Crees que puede ganar Turquía 0-7 para eliminar España?
No.
Si gana Turquía 0-7, la cena que os he preguntado yo, con marisco, además.
La que, sí. esas que nos prometes todos los lunes, ¿no?
Sí.
Porque estoy cogiendo a ti un gato también del 12. Dime...
Está pasando una auténtica reválida en Valencia, se regresa a bola, ¿eh? Anda el suplente, creo que es Dimitrisky, ¿no?
Sí,
sí, anda cabreado. Anda mosqueado.
Tiene que jugar por decreto.
Es que es curioso, lo de ese portero, ese estaba en el Rayo, y se fue el Rayo y le puso a parir el presi del Rayo, porque ya tenía fichado con el Valencia y no ha jugado nada.
Campaña,
el año pasado, ¿cómo se llama el otro? El que está en el Liverpool ahora.
Mamardashvili,
que lo fichó el Liverpool, pero el año pasado al final lo cedió al Valencia. Estuvo jugando. Entonces este lleva dos años.
Que
no está jugando
nada.
Que
no hay posibilidad, que tiene que jugar por decreto.
Tiene una mala pinta el Valencia, sí. Pero bueno. Y 47, las 3, Casino Bilbao. No le vamos a hacer cantar, pero vamos a poner un poquitín contra las cuerdas a Gorriarán, al exfutbolista, que coincidió, recuerdo, en el Sestao River. No, Sestao River, no, el Sestao Sport. Con Valverde, con Mendilibar, con Jonas Piazu, con toda aquella gente, con Primi, compañía, que en el Oviedo coincidió con Viti, con Berto, con Oli, con Carlos. Yerkan, ha dicho antes, es el mejor defensa que he visto yo en mi vida, yo creo que ha exagerado.
Edorta Murúa y Félix Arrugarte también.
Edorta Murúa, hablé con él el otro día, Edorta está en Qatar.
Lleva muchos años ahí, ¿no?
Está en Qatar, ahí está, estuve, tenía muy buena... ¿Me vas a decir algo?
No.
Pues cállate.
Estoy escuchando.
Es lo que tienes que hacer, callarte. Y 48, seguimos.
Con el cambio de estación, cambia la maquinaria para tu empresa. En Alquizabal alquila o compra más de 500 máquinas listas para el trabajo exigente. Segunda mano garantizada y servicio inmediato en Lemoa y Basauri. Alquizabal, tu empresa vasca de confianza. 946-510599.
Adelántate al Black Friday de Carealde y estrena tu nuevo Citroën con hasta un 25% de descuento. ¿Por qué esperar para disfrutar de tu nuevo Citroën? Ahora, además, con 8 años de garantía y regalo de mantenimiento los dos primeros años. Precios y financiación que no volverás a ver. Unidades limitadas. Ven ya a Careal de Baracaldo, frente a Max Center.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Notición, Formintegui prorroga su feria de ventas privadas hasta el 29 de noviembre.
Liquidamos el stock 2025, vehículos kilómetro cero y dirección, con increíbles descuentos y entrega inmediata.
Solo hasta el 29 de noviembre.
Formintegui en Leioa, tu concesionario de confianza.
En Montajes Mecano, que hoy no hay, hubiéramos dado 3 puntos a Marquínez.
Dos a mí.
A Marquínez y uno a Marquínez. Pero bueno. ¿Quién ha sido el mejor jugador que has visto en tu vida? Como futbolista profesional, con lo que has coincidido en tu equipo o en otro equipo.
Bueno, no, ahora no sabría decir un nombre.
Pues me lo tienes que decir, macho. O sea, tú verás lo que me dices. Uno que te haya costado un huevo marcar, que no querías, dijo, ya viene otra vez este.
Pero, por ejemplo, eso, a mí, Penef y Polster.
Vale, han sido Tony dos, Polster, grande, Tony Polster.
Dos delanteros centros, Penef, muy poderosos, que jugaron, bueno, pues si van a haber jugado también un gran equipo, Valencia-Madrid, digo, Barcelona-Madrid, pues a lo mejor, pero jugadores muy difíciles de marcar, muy poderosos, muy fuertes.
No
muy
sé si fue Penef en el, no sé si fue en el Valencia o en el Compos, tú en el Compos también.
Sí, bien.
Que se llevó a un jugador del Atleti y le agarró de la espalda y siguió con el balón y con el jugador del Atleti colgando, te lo juro.
¿En serio?
Por Snoopy. Que
sí, sí,
que
jugadores muy poderosos. Sí, sí.
Y Tony Polster llega a
Sevilla.
Llega,
Sevilla.
No llega el Logroñés y
también
luego va al Sevilla.
También Logroñés
igual, sí.
No, jugadores que el equipo pivotaba sobre ellos, no eran lo fundamental en el equipo.
José.
Pues ya estamos hablando de animales, de perros en este caso. ¿Qué clase de perro serías tú en... Trasladado a jugador de fútbol?
Me gusta esa pregunta. ¿Qué perro serías?
Qué original,
¿un perro de presa o así? O...
No. Un perro de montaña, pesado, torpe, lento.
No, vale.
Sí,
no te creo.
San Bernardo, un montaña del Pirineo, un mastín. Un cuida ovejas.
Un mastín sí. Es un cuida ovejas.
Pero por eso mismo, porque, bueno, sí, físicamente.
Cuidado con los mastines.
Pero bueno, que no corra mucho el enemigo, porque si corre mucho el enemigo, adiós.
Antes has hablado de que cuando a un jugador le pitan y le silban y tal, se viene arriba. ¿Tú, cuando eras jugador, algún partido, algún momento que recuerdes que te viniste arriba especialmente? Pues eso, porque te pitaron, porque te tal.
Yo contra el Sporting, a mí me cantaba una canción. O sea, hay grandes jugadores de fútbol, Messi y compañía, nadie tiene una canción. Yo tengo una canción que la siguen cantando 30 años después.
Dale.
Y me encanta. Bueno, no, era la de Mazinger Z. Pero decían, Gorriarán, mitad hombre, mitad animal. O sea, me encanta.
La música.
La música no me acuerdo. Gorriarán, mitad hombre, mitad animal. Era la música de Mazinger Z.
Sí, solo que puños fuera. Y... Eso. A que no os acordéis ninguno cómo se llamaba la novia de Mazinger Z.
Afrodita.
Qué lista eres. Iñaki, tu pregunta para Antonio.
Y el Atleti no te dijo nada para jugar, no te avisó.
No, pero porque no lo merecía. O sea, en el Atleti había mucho defensa y muy bueno. O sea, era la época, bueno, además de
Goico, Rocky.
Estaban todos los buenos, pero por detrás venían Andinúa, Bolaños. O sea, me parece que además de que yo no era jugador para Atleti, es que había muy buenos jugadores en Atleti. O sea, rencor cero. O sea, me parece que hizo lo que tenía que hacer.
Otra sobre la marcha también. Y tú ahora en el fútbol moderno, para sacar la pelota jugada y eso ahí te...
No. A mí me tocó cuando me tenía que tocar, porque si llega a haber sido ahora, no habría asomado de regional preferente. O sea,
no te creo.
Eso
no
lo tengo,
señor.
Claro.
Javi.
De todos los equipos que has pasado, Tony, ¿en cuál es tu
para
mejor
que digas
experiencia?
No.
Sí, lo hice para eso.
Tengo buenos recuerdos de todos, sinceramente, porque, bueno, tengo...
Es una buena plaza, ¿eh?
Sí, tengo 4 ascensos. En Oviedo he estado más tiempo, pues allí me hice más futbolista, nacieron mis hijas, tengo un gran recuerdo de la ciudad. Bueno, te haces mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, ese Sestao es brutal, donde además ahora disfrutas, pues viendo a Valverde, viendo a Espiazu, viendo a Mendilibar, disfrutas... Porque parece que es parte tuya, parece que algo tuyo va con ellos. Entonces, esa sensación me gusta. Y fueron años muy bonitos, 2 años muy bonitos con Irureta. O sea, creo que eso fue mágico. En el Alavés hicimos un ascenso, Chuchi fue un fenómeno.
Chuchi Aramburen.
Con Joseba Aguirre. No sé, cada sitio tiene sus cosas, ¿no? Pero claro.
Joseba Aguirre.
Sí.
Era, ¿te acuerdas lo de Javi González? Que le dejaban,
sí, que le dejaban en la autopista, sí.
Era otro de las figuras.
Sí. Otro. Sion.
Si tú eras un mastín, esos, Valverde, Aspiazu o Mendilibar, ¿qué perros eran?
Perritos de salón, de exposición.
No. Valverde sería cualquier terrier. Los terriers, sabes que son muy bravos, listos, van a buscar el hueco, van a sacar siempre. A mí Valverde me parecía listo, ¿no? O sea, digo en el libro que decir listo de un perro es no decir nada, porque todos son listos. Pero pues le pondría como un terrier, una cosa así.
Oye,
cualquiera de ellos, ¿eh?
¿En serio?
¿Mendilibar?
Mendilibar era pausado, era. Yo creo que podría ser un setter, podría ser un pointer, podría ser un perro de caza de muestra.
¿Y Jonas Piazu?
Jonas Piazu, elegante. Elegante, podía ser también un perro de caza, pero de muestra.
Oye,
está muy bien, bueno, eso, muy bueno. ¿Sabes quién era Setter Martínez? A las noches en su juventud y eso, cuando salía era un setter.
Pero salía, pero poco.
Pero entonces era de pluma.
Sí, pues sí, yo.
No era de sangre, ¿no?
No, o sea, yo. Y mil razas de esto, de mil cruces, yo no.
Claro, es que la caza es de pluma o sangre, entonces. Que...
Sí, yo además me he cortado la coleta hace muchos años. Ya. Ya, ¿no? Oye, cuando estabas en el Sestao Sport, veías a Valverde, tú jugabas con él, compartías vestuario, entrenamientos, partidos. ¿Veías que iba a ser jugador de primera división y que iba a jugar en el Atleti, en el Barça, en el Español y demás? O sea, se les ve y dices, joder, qué bueno es este.
Sí, bueno, el que iba a jugar en primera división, seguro. O sea, tenía algo, tenía ese don, era listo, era hábil, muy rápido. O sea, estaba donde tenía que estar. Yo creo que tenía todas las cualidades, físicamente no, porque era lo que era, pero para ese fútbol de entonces, esa rapidez, esa viveza, se veía que era diferente.
Hay un dato, perdóname, antes se me olvidó.
No, aguántame, que esto es más importante. Es que nos ha llamado un oyente que quería que hiciéramos un comentario que le hicieron a él. Él tiene una hija que es autista, el oyente que nos ha llamado, y alguien le hizo un comentario: un perro hace más caso que tu hija. Como en el libro escrito, era a favor también de Aspace. Esto quería comentarlo. Correcto, porque me parece oportuno. Pues un abrazo para el oyente. Claro que sí. Javi,
decía,
perdona.
Decía que hablamos de No, por favor, por encima de todo está lo que acabas de decir. Tony, tú recordarás que Valverde viene en una segunda vuelta al Sestao, termina la temporada y el Atleti no le quiere. Le ficha al Español. Hay que decirlo así de claro.
Bueno, todos se equivocan, está claro. Ese es un ejemplo más.
John sí llega a debutar con el Atleti. ¿Aspiazu?
Sí.
John llega a debutar con el Atleti.
¿No? El de la huelga de AFE, que Juan Andrino ahí.
Sí, jugó ese partido.
Bueno, pero llega a debutar, sí, no digo.
Yo creo que es ese partido.
Todos los juveniles. Sí,
porque sí. John, el otro día, cuando hubo lo de la Gabarra, él decía que era uno de los que había estado dos veces. Sí. Él y el Chopo, y sí. Yo no sé si había alguno más.
Sí.
Luego hay un caso curioso.
De todas formas, Íñigo, una cosa. Dice, el Sestao entonces también era el River. No se llamaba Sestao River, pero era el River.
Se llamaba el River, sí, pero era el Sestao Sport.
Sí.
Era el,
Hay una circunstancia especial también, que es una anécdota que le puede interesar a los oyentes. Cuando el Atleti ficha en Durango, de la Cultural ficha a dos jugadores, uno que se llama Mendilibar y otro Chechu Gallego. El jugador que tenía proyección era Mendilibar, y Chechu Gallego le veía, pero no estaba al nivel de Mendilibar. Y luego lo que es la historia del fútbol, Chechu Gallego acaba siendo campeón con el Atleti y demás, y Mendilibar no llega a debutar.
Nunca ha debutado Mendilibar con el Atleti.
Y era el jugador que, cuando el fichaje de esos dos, que lo habían fichado.
Chechu Gallego era un jugadorazo.
Pues yo creo que también, es,
sí, Mendilibar, él dice que no tiene.
Pero de aquel equipo de las ligas es de los pocos que no fue internacional, Chechu Gallego. El Mudito le llamaban.
Sí, el Mudito.
Pero hubo una época cuando estaba en el banquillo del Atleti de Utillero, que de todos los que se sentaban ahí era el único que había ganado títulos.
Sí, es verdad. Pero
hay,
bueno.
Hay un partido que gana 2-4. El Atleti en el Bernabéu,
con Iribar de entrenador,
mete un chicharro
con el Chopo de entrenador,
sí. Desde el centro del campo regateando.
Es para ver ese gol, sí.
El mejor defensa que has visto en tu vida, me has dicho que era Yerkan.
Sin ninguna duda.
Venga, ahí te has pasado un pelín, ¿no?
Dime cuál,
no, yo no digo,
para,
tú eres
no, para comparar un poco, no, para mí.
Aquí en esta mesa hemos jugado a fútbol dos, tú y yo.
El jugador era un jugador fino, elegante, pero a la vez sabía estar. Es la perspectiva que te da jugar contra alguien, con alguien, ¿no? O sea, yo creo que si fui algo, pues un porcentaje alto se lo debo a Yerkan.
Eso está bien. ¿Ibas a decir algo?
Nada, que cuando has dicho que has sido futbolista me estaba acordando de tu gol, nada más. Pues continuar.
Te digo en serio, no vas a volver. No vas a volver a estas tertulias. José, pues que hemos hablado de fútbol, de perros, de valores. Ha sido, creo que es un tema interesante en el día a día.
Está muy bien, está algo diferente.
Algo diferente. Me ha gustado la pregunta.
La mejor pregunta ha sido la de José.
Sí. ¿Qué perro serías en caso de...? Es verdad,
¿eh? A todos, a ver.
Pero es que tengo unos segundos. ¿Tú cuál serías?
Un bicho malte.
Es el que tienes.
Yo también.
Tú un collie, tú serías un collie.
Golden Retriever.
Te hago un poco lento y torpe también.
Y un galgo.
Y un mastín, a mí los son mastines, que me encanta. Ha sido un placer que haya estado con nosotros.
Tú, igualmente, de verdad.
Fútbol, valores, fútbol, perros y valores. Este libro escrito por un profesional del fútbol que ha estado durante 9 años en el Oviedo, durante 2 temporadas también prácticamente en el Alavés, y lo más importante es que vino del Sestao y que ha estado con nosotros compartiendo mesa y mantel. Esta es tu casa, el Casino Bilbao, en la Plaza Campuzano, y Radio Bilbao. Para cuando quieras, sabes dónde estamos.
Muchas futbolista. Gracias. Y ha sido un placer estar aquí, por supuesto.
Pues para nosotros un privilegio, de verdad, haberte conocido y haberte estado, haber disfrutado de estos minutos contigo. Pues el lunes que viene volvemos, si nos parece mal.
Venga.
Agur, Chihuahua.
Agur, agur.
Ya veremos si bien. No, Chihuahua ya veremos. Tú un perro salchicha vas a ser tú.
Trae, ¿sabes? Si tenemos con la sonrisa en la boca.
Trae a alguien que haya jugado.
A ver si es verdad. Ha hecho alguien aquí en el Sestao. Sí, sí. ¡Nos vamos, agur!
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El Ministerio de Transición Ecológica acusa a Carlos Mazón de insultar a la inteligencia tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Investigación sobre la Dana. El Gobierno insiste en desmentir el argumento que usa Mazón sobre un apagón informativo por parte de la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Javier Ruiz Martínez.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, describe así las palabras de Mazón.
Que a estas alturas siga instalado en esa mentira, ya ha pasado del insulto a las víctimas, que era absolutamente inadmisible. Ahora ya es un auténtico insulto a la inteligencia.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalan a la SER que las palabras de Mazón están plagadas de inexactitudes. No hubo un apagón informativo en ningún momento, nunca se interrumpió la transmisión de datos hidrológicos sobre el Pollo o cualquier otro cauce, se siguieron emitiendo avisos automáticos, y sobre la EMET dice que no afirmó, como ha dicho Mazón, en ningún momento que la tormenta se fuera hacia Cuenca.
Termina la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que, según las comunidades del Partido Popular, Hacienda se ha comprometido a presentar una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica para los próximos meses. Jordi Fábrega, buenas tardes.
Buenas tardes. Iban saliendo de esta reunión los consejeros de Hacienda informando que al final del encuentro la ministra María Jesús Montero se ha comprometido a presentar en los próximos 2 meses, es decir, a principios del año 2026, una propuesta concreta de reforma del sistema de financiación autonómica. Más allá del anuncio, hoy no ha habido novedades ni concreciones sobre cómo va a ser esta propuesta de reforma. Lo que sí sale de la reunión es la aprobación, pese al rechazo de las comunidades gobernadas por el PP, de los nuevos objetivos de estabilidad, los nuevos objetivos de déficit, que dan hasta 5.500 millones de euros más de margen para gastar a las comunidades autónomas en los próximos 3 años.
La Audiencia Nacional permite a Jordi Pujol comparecer el próximo lunes por videoconferencia al inicio del juicio por su fortuna escondida durante años en Andorra. El tribunal examinará su estado de salud y decidirá si el expresidente de Cataluña tiene que trasladarse a Madrid a lo largo de la vista oral. Ahora mismo Jordi Pujol está ingresado en el hospital por una neumonía. Radio Barcelona, Martí Oliver.
El tribunal que va a juzgar a partir de la próxima semana a los miembros de la familia Pujol ha acordado que el próximo lunes, antes del inicio de la vista, Pujol comparezca por videoconferencia, así como los médicos forenses que le visitaron y que tienen que hacer un informe sobre su estado de salud. Con esto, la Audiencia Nacional tendrá que decidir si el expresidente está con facultades para ser juzgado y si su salud le permite estar durante todo el juicio en Madrid. Su familia pide que declare desde Barcelona y ha aportado sus propios informes médicos que apuntan a marcadores de Alzheimer y problemas de memoria. Mientras tanto, el expresidente continúa recuperándose favorablemente de una neumonía en una clínica de Barcelona. Su familia confía en que el jueves ya pueda salir del centro médico.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi. Hablamos de transporte sanitario. El sindicato de SEGA denuncia que ninguna empresa se ha presentado al concurso de contratación para el arrendamiento de ambulancias de soporte vital básico de Osakidetza. Itxaso Belaza.
Y es que consideran esa licitación un reto faraónico con un presupuesto bajo mínimos, lo que la hace inviable para la empresa privada. El pliego incluye 17 vehículos con electromedicina, mochilas nuevas, monitores y desfibriladores, entre otras cosas. ESK califica de gravísima la actual situación. Ruth Salaverría.
Y actualmente, pues Emergencias Osakidetza está con los vehículos totalmente obsoletos, que casi siempre están en el taller, y hay ocasiones en las que incluso las ambulancias medicalizadas de Osakidetza no hay ninguna ambulancia de reserva, y hay veces que tenemos que esperar a que vengan del taller las ambulancias para luego poder dar servicio. O sea que la situación es muy crítica.
Esta situación para ESK es el resultado de años de externalización, precarización y mala planificación. Las ambulancias de soporte vital avanzado tienen una media de 300.000 kilómetros, por lo que exigen que Osakidetza asuma directamente la flota para este servicio y su gestión.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entradas en centrobotín.org.
Vamos con las carreteras. Hay bastantes problemas en la 8 en Cantabria. Se ha producido el accidente de un camión muy cerca de la Muga. Está provocando retenciones que llegan ya hasta el puente de la Arena en Musquis. En la P636 en Anzuela se ha producido la salida de calzada de un vehículo en sentido Durango. Está ocupando el carril derecho y está provocando también retenciones. Y en la Nacional 1 en Idiazábal en sentido Vitoria, un camión averiado está ocupando el carril derecho. También en la P8 en Galdacao en sentido San Sebastián se ha producido otra salida de un vehículo.
Es todo, comienza La Ventana aquí en la SER con Carlos Francino y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Meterse en un jardín con Eduardo Barba.
Mira la que te traigo aquí también.
Está buenísima.
Que esta...
Esta, la que hemos hablado, es cadena de perlas.
¿Esta es cadena de perlas?
Si la pedimos así en un vivero, entenderán lo que queremos decir,
sí,
¿no?
O le podemos decir también el nombre científico, que es bastante sencillo, que es Senecio Rowleyanus.
Sí, es sencillísimo.
Bueno, ahora le han cambiado el nombre, ahora es Curio. Curio Rowleyanus.
Cadena de perlas, ustedes pidan cadena de perlas.
Y mira aquí qué otra cosita tenemos, porque aquí tenemos otra planta que las hojas tienen forma de corazón.
Corazón. Y esto sería cadena de corazones.
Exacto, esta es cadena de corazones.
Martes en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Cadena SER.
Carrefour te trae el mejor precio. Llévate un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Y además, por ser socio del Club Carrefour, 2x1 en más de 1.700 productos. Hasta el 24 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo... me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
To the end of love.
Hola, buenas tardes. Es posible que en los tiempos que corren, donde todo se compra, todo se vende y todo parece tener un precio, es posible que se hayan difuminado las líneas que separan la decencia de la indecencia. Bueno, es posible, no. Se han difuminado seguro. Por eso es noticia que, al menos por una vez, alguien haya puesto el freno. Creo, además, que lo que vamos a contar a continuación en esta semana donde la historia nos viene a ver, con los 50 años de la muerte de Franco y los 80 años de los juicios de Núremberg, creo que resulta muy oportuno. La cuestión es que, atención, casi sobre la campana se ha podido frenar la celebración de una subasta con... ¿Sabéis de qué, Marta Isaías? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con material, con documentos del Holocausto. Documentos como, por ejemplo, una ficha de la Gestapo con datos de un judío ejecutado, o con la carta de un prisionero polaco en uno de los campos, o estrellas usadas, además, de las que les ponían los nazis a los judíos para tenerlos señalados. Todo esto y más estaba a punto de ser vendido, pero vendido en plan comercial, no material para los historiadores, no, a punto de ser vendido. Pero, como digo, finalmente se ha podido frenar y eso me parece una buena noticia. Corresponsal de Alemania, Carmen Viñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en materia, déjame que salude a John Sistiaga, al que tenemos hoy en Radio Bilbao, no sé por qué. John, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa?
Muy bien, no te puedo contar, todavía.
Pero será algo suculento.
Entre chaparrón y chaparrón.
Carmen, todavía ayer estaba expuesta en la web, esta subasta la habían titulado El Sistema del Terror, todavía estaba expuesto todo el lote que se iba a subastar hoy, ¿no? ¿Qué artículos contenía exactamente?
Sí, bueno, estaba hasta ayer por la tarde, por la tarde ya se levantó de la página web la información sobre esta subasta. Entre los artículos, bueno, pues había objetos de carácter muy personal, por ejemplo, la carta de un prisionero polaco de Auschwitz de 1940, que se vendía o salía por 180 euros, la ficha de la Gestapo con información sobre la ejecución de un judío del gueto de Mannheim en Prusia Oriental en julio del 42 y salía a 350 euros, una estrella de David que estaba catalogada como con signos de uso. Había también documentos sobre esterilizaciones forzosas, por ejemplo. Iba a salir a la venta documentos de los asesinos nazis, como las notas del comandante de Auschwitz, de Arthur Liefhensel, notas que había redactado para preparar su defensa en un juicio celebrado en Cracovia en el 47. Pues este tipo de documentos se encontraban en este lote.
Oye, ¿y quién ha apretado más al final para conseguir que esto se frenara?
Bueno, el Comité Internacional de Auschwitz ha apretado bastante, por utilizar tu expresión, protestó formalmente, también el Instituto Fritz Brauer, que investiga la historia y el impacto del Holocausto, montaron una campaña de protesta por internet. De hecho, hoy, aunque ya se había parado la subasta, se han manifestado, ¿no?, a las puertas de la casa de la subasta. Estaban indignados porque considera que este tipo de subastas lo que hace es usar el sufrimiento de los perseguidos con fines comerciales, y se montó tanto alboroto que el asunto pasó al plano político. El ministro de Exteriores polaco habló con su homólogo alemán, con Pistorius, para intentar frenar esta subasta. Y ambos estaban en la misma línea, consideraban que no se podía comerciar con objetos de las víctimas del Holocausto, y porque hay una obligación ética hacia las víctimas. Y al final, lo han conseguido. Ayer la casa de subasta se puso en contacto con el gobierno de Renania del Norte, que es la comunidad autónoma donde radica esta casa de subastas, para anunciar que daba marcha atrás y que no lo iba a hacer.
Carmen, ¿se sabe quién era quien pretendía subastar esto? O sea, ¿era una persona particular quien quería vender todas estas cosas?
Pues es una muy buena pregunta, porque no ha salido a la luz quién poseía, quién era el propietario de estos objetos tan peculiares. No ha salido a la luz pública, se desconoce.
¿Y la casa de subastas es la primera vez que planteaba una puja de este tipo o no?
Pues sí, porque esta casa de subastas está especializada en sellos y monedas. Ellos se defendían al principio diciendo que los coleccionistas realizaban una intensa labor de investigación, que estaban contribuyendo al análisis histórico y, bueno, que su actividad en el fondo no servía para comerciar con el sufrimiento, sino para preservar la memoria. Pero al final ha sido tal el revuelo, como os comentaba, que se han formado, que al final han tenido que emitir un comunicado de prensa de disculpa. Entonces, en el comunicado de prensa, que es lo último que sabemos sobre este tema, han dicho que, bueno, que son conscientes de que han tomado una decisión equivocada, que evaluaron mal la solicitud que recibieron por parte del propietario, y que sentían muchísimo haber herido los sentimientos de los familiares y de las personas afectadas por que fueron víctimas del terror nazi.
Pero es muy interesante ese vacío, que no se sepa quién lo ha sacado, porque, claro, puede ser dos cosas. Alguien que ya haya pagado por esos documentos y haya querido revender los documentos, con lo cual ya se habría comercializado sobre la memoria de las víctimas, o puede ser alguien que tenga algo que ver con, no las víctimas, sino con los,
perpetradores.
Con los perpetradores del holocausto, ¿no?
Tiene toda la pinta.
Efectivamente, es que se sospecha eso, que puedan ser herederos que hayan encontrado esos objetos y que hayan querido, bueno, pues hacer dinero con ellos.
¿Qué te pasa, Sistiaga? Que te oigo rebufar por ahí de fondo.
No, claro. Es que todos esos elementos, al final, ¿quién los va a comprar? ¿Quién va a pujar por ellos? ¿No? Nostálgicos del nazismo, o sea, porque hablar de coleccionistas, ¿quién colecciona ese tipo de cosas, no? Y sobre todo cobrar por ello. Mirad, yo tuve oportunidad hace unos años de entrevistar a Niklas Frank, que es el hijo menor de Hans Frank. Hans Frank era el carnicero de Cracovia, el virrey de Polonia. Es decir, el tipo que manejaba toda Polonia y que, por tanto, organizaba todos los campos de exterminio. Niklas, en su jardín, tenía el abrigo este mítico de las SS, de ese cuero negro. Lo tenía en su jardín y lo utilizaba de espantapájaros, ¿no? En un acto de venganza postrera a su propio padre, ¿no? Como cada vez que miraba por la ventana decía, para esto has quedado, para esto ha quedado tu recuerdo. A mí me perturbó muchísimo acercarme a ese abrigo. Entiendo, claro, que era de su propio padre y él lo reutilizaba de alguna manera recordando su mala memoria o la memoria negra que este señor había dejado, y por eso lo dejaba ahí. Pero yo y todo mi equipo que estábamos ahí grabando nos sentimos fatal de simplemente de contemplarlo y de verlo. O sea, que el hecho de que haya gente que esté intentando por 180 o 240 euros comprar estrellas de David usadas, me parece que es que habría que saltarse el derecho a la privacidad y saber quién estaba ahí metido en esa subasta, ¿no?, para intentar comprar.
Claro, es que decir que no se comercia poniendo precio a cada artículo que colocas en la subasta es como un contrasentido muy, muy, muy cutre. Carmen, ¿se ha puesto o se ha arbitrado algún tipo de...? Porque ahí ha habido conversaciones entre el gobierno alemán y el gobierno polaco. ¿Ha habido algún tipo de medidas para tratar de evitar que esto se repita?
Bueno, de momento el Ministerio de Cultura alemán sí ha anunciado que va a tomar medidas, pero no ha dicho cuáles. Bueno, dicen que estos objetos, desde luego, no son para coleccionistas privados, que son documentos históricos y que deben conservarse, pues, en un museo, en un memorial o en instituciones de investigación. Y Polonia, por ejemplo, sí que ha pedido que se entreguen al memorial de Auschwitz.
Lo que pasa es que esto es la punta del iceberg, ¿no? Porque seguramente habrá otro tipo de objetos que hayan provenido del expolio de las víctimas de los judíos, que lógicamente, bueno, eran vandalizados antes de llevarlos a la cámara de gas y se les quitaba absolutamente todo. Y ahí, como no hay un rastro, pues a lo mejor se ha vendido un anillo o una joya o unos pendientes. Aquí el rastro es claro, ¿no? Estos documentos provienen de lo que provienen y dan fe de que vienen del holocausto. Pero seguramente, pues, en las casas de subasta se habrán subastado un montón de bienes que provienen también de las víctimas y que ese rastro es más difícil de demostrar, claro.
Bueno, y también en los mercadillos. Todos los fines de semana hay miles de mercadillos en Alemania, y cuando encuentras vajillas de los años 20, 30, 40, la verdad, pones en solfa su procedencia.
Claro,
es que hay toda una industria, creo que se llama memorabilia, ¿no? Que, es decir, que puede que seas un fanático de los conflictos, de las guerras o de los soldados. Y es verdad que tras la caída del régimen nazi se dispersó muchísimo memorabilia del régimen nazi, porque cada soldado americano, francés, inglés, ruso, se iba llevando cosas, pequeñas historias, ¿no? A ver, tener un casco de las SS, bueno, pues podemos discutir si puedes vender un casco de las SS o no, pero tener la ficha de alguien que ha fallecido en Auschwitz, esto ya me parece indecente y obsceno, ¿no?
Pero es fácil de regular, ¿eh? Quiero decir, claro, que cuando aparecen estos documentos, o bien que incluso el Estado que sea tenga derecho de puja sobre ese bien, o sencillamente que lo expropie porque tiene un valor histórico y porque efectivamente no se puede comerciar con este tipo de memoria. Eso es muy fácil, pero es eso, ¿no? Que claro, no siempre el rastro es claro, ¿no?
Ya.
Si eso procede de un expolio o si no procede de un expolio. Bueno, en este caso estaba claro, y está muy bien que se haya frenado.
Exacto, yo celebro eso. Ya está.
Sí, hay algo, los que hemos tenido la suerte o la mala suerte de estar en lugares en los que ha pasado un evento histórico como la caída de un régimen o posteriormente a una guerra, todos, hablo por compañeros periodistas, incluido yo mismo, hemos tenido en las manos documentos que te queman, ¿no? Fichas, por ejemplo, las fichas de los tutsis a los que había que asesinar en Ruanda, porque has llegado en el momento en que salen corriendo el resto de hutus y te encuentras todas las fichas esas con su nombre, apellidos, su descripción racial, si era hutu, si era tutsi. Esto ha pasado también en otros sitios como Bagdad, etcétera. Cuando tienes eso en la mano, ostras, no sé otros compañeros, pero a mí me deja muy 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 baldado, porque estás mirando la cara de una persona que probablemente esté asesinada y no tienes tu derecho, bueno, quedártelo, bueno, es casi un elemento periodístico, ¿no? Pero no desde luego como para comerciar.
Exacto, esa es la diferencia.
Luego, con ello, ¿no? Esa es la diferencia, joder.
Es un documento histórico, esto para empezar. Entonces, como es un documento histórico,